parpadear junto al despertar al mirar.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos. Esto es Mañana de Campo, este sábado 22 de julio de 2017, programa número 241, segunda temporada de este ciclo aquí en el aire de AM870, en Nacional, la radio de todos, llegando a toda la República Argentina. Gracias, como siempre, por la compañía. Estamos hasta las 8 cuando llega María Julia Oliván y su Border Periodismo. Este es un programa especial. Les vamos a acercar las voces de los protagonistas en esta casi una hora que tenemos por delante. Algunos de ellos, por supuesto, en lo que fue esta semana ya el comienzo de la edición número 131 de la exposición rural de Palermo, una exposición que se viene con todo hasta el 30 de julio, sobre todo con la presencia de Nacional, con el móvil, con la programación y con, por supuesto, todos aquellos que están vinculados directamente a la agroindustria, que van a pasar por aquí, por los estudios de Nacional, y algunas de las voces que también ustedes van a poder escuchar aquí en nuestro programa en esta mañana de campo. Programa especial, decíamos, porque vamos a contarle parte de lo que son estos 4.500 animales que van a estar, 450 expositores, la ronda de negocios, el debate, la discusión, la agroindustria toda en esta cita que año a año alberga a todos aquellos que quieren una Argentina cada vez más productiva. Edición número 131. Y recuerden que ustedes, si quieren visitarla, pueden acercarse todos los días desde las 9 y hasta las 20 en Palermo. Para recordarles, una entrada que está de lunes a viernes 100 pesos, de sábados y domingos 120 pesos. Los chicos entran hasta los 8 años acompañados de un adulto gratis. Bueno, para disfrutar, porque hay muchas actividades, un pabellón, todo un pabellón para los pibes. Bueno, todo esto te lo vamos a ir contando de aquí hasta las 8 en esta mañana de campo. Arrancamos este programa especial.
Una tranquera abierta a la actualidad agroindustrial. Mañana de campo.
De parpadear junto al despertar al mirar.
Programa especial, el de este sábado de Mañana de Campo. Bueno, visitando, por supuesto, como lo han hecho ustedes, y si no lo han hecho todavía, no pierdan la oportunidad de acercarse a Palermo para ser parte de esta edición número 131 de la exposición rural. Una cita obligada para quienes, por supuesto, están ligados a la agroindustria, y para quienes no también, para poder acercarse y estar en contacto directo con nuestro campo. Y novedades en esta edición 131, porque hay dos razas que regresan: la piamontese en lo que es bovinos y la dorper en lo que es ganado ovino. Y también dos razas nuevas que son parte de la familia de la producción argentina. Por un lado, la Greyman, por el lado de la producción bovina, y en el lado de los equinos, la pura sangre lusitanos, que son sin duda uno de los protagonistas en esta edición. Y para hablar sobre el tema, invitamos, agradecemos que se hayan acercado aquí el móvil de la radio de Nacional, Escucha el País. Cristina Balcarce, ella es integrante del Aras La Sajiciana, ubicado en Lima, en la provincia de Buenos Aires, que justamente son los encargados de traer esta raza, pura sangre lusitanos, por primera vez en la rural. ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están?
Muchísimas gracias por estos minutos, por supuesto, merecido este espacio para que nos cuenten cómo llega esta raza por primera vez a una edición de la rural.
Bueno, yo conocí la raza hace unos años en Brasil y en Estados Unidos, y bueno, me enamoré de la raza, me parecieron caballos espectaculares. El año pasado con mi marido decidimos empezar a criar en Argentina, y bueno, hicimos varios viajes a Europa buscando ejemplares, hasta que encontramos 5 caballos seleccionados, 2 padrillos, 3 yeguas y 2 de ellas preñadas. Llegaron al país en enero de este año, y ahí comenzamos los trámites para registrar la raza en la Argentina, que no estaba registrada. Decidimos hacerlo en la Sociedad Rural Argentina y bueno, lo conseguimos recién en junio de este año.
Bueno, su nombre lo indica, origen de esta raza. son de...
El origen son portugueses. Son caballos.
Claro, sí. Claro. Primera vez compitiendo con estos animales. ¿O cuántos son los animales que van a estar justamente participando aquí en la rural?
Tenemos dos padrillos, ¿sí?, y una yegua. Que van a competir. Viene un juez de Portugal, que es el secretario de la Asociación Portuguesa de Criadores de Caballos Lusitanos, que es juez internacional también, y está invitado por nosotros, por el Aras Lasagiciana, para que venga a hacer la jura de la raza.
Bueno, ¿qué presencia tiene esta raza en el mundo? Porque ahora Argentina de esta manera también se suma a lo que es el pelotón de países con esta raza lusitana.
Bueno, en el mundo están muy arraigados, en Portugal, por supuesto, que es el origen de la raza. En España hay muchísimos lusitanos. Y en Brasil hay muchísimo caballo lusitano también. En Chile y en el resto del mundo también podemos encontrar. Pero bueno, en la Argentina hay caballos lusitanos de hace unos años, no estaban registrados, la raza no estaba registrada. Es un criador que está en Bariloche, que sabemos que tiene bastantes animales, pero bueno, nosotros fuimos los pioneros en registrar la raza en Argentina.
Punta de Lanza, y es todo un desafío, siempre que uno de alguna manera genera esta innovación y tiene esta presencia, si se quiere, oficial, le da otro carácter y sin duda estar por primera vez en una exposición rural de alguna forma genera un espacio diferente, más allá de que ya haya un productor en Argentina, pero ustedes son los primeros que lo registran y están participando en la rural. ¿Qué perspectivas tienen a futuro?
Bueno, nosotros nuestro objetivo fundamental es deportivo. Vamos a criar caballos para competencia en adiestramiento, en dressage. Y bueno, nada, queremos hacer una cría muy selectiva con ese objetivo. El objetivo es deportivo 100%.
Bueno, la voz que escuchan es la de Cristina Balcarce, de Aras Lasagiciana, pero la acompaña Luis Sone, que es director hípico de este Aras, a quien le decimos muy buen día y agradecidos, por supuesto, de que se haya acercado aquí el móvil de Nacional, la radio de todos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación y poder difundir este emprendimiento con esta nueva raza.
Bueno, vos te sumás aquí a nuestra mesa para que nos acerques a algunas cuestiones técnicas. ¿Cuáles son las características diferenciales de esta raza?
Te cuento, el objetivo de Lara, como ya dijo Cristina, es entrenar caballos para dressage o adiestramiento. Ese es el objetivo fundamental. Es algo chico, pero estamos buscando caballos de muy buena calidad, que son los que trajimos, y bueno, mi responsabilidad es la de entrenarlos para llevarlos a competencia. Te puedo decir que una característica del caballo son caballos muy inteligentes. Tiene una contextura física que no les cuestan determinados ejercicios de reunión, por ahí la gente no entiende eso, pero son ejercicios de reunión muy complejos y no tienen complicación para hacer esos ejercicios. Son caballos muy ágiles, pero tienen muy lindos movimientos en su tren anterior, en su tren posterior, que son características, te diría que fundamentales para el objetivo que queremos, que participen en dressage.
A ver, contanos, aquel que no ha visto nunca un lusitano, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de su pelaje? Bueno, aquellas cuestiones que lo diferencian de otras razas.
Es un caballo de origen ibérico, tiene una contextura física muy armoniosa, es muy proporcionado en su tren anterior, en su tren posterior. Es muy común en su pelaje ver los caballos tordillos o blanco para el común de la gente, si no entienden lo que es tordillo. También zainos negros, bien negros. Dos de nuestros paradrillos, uno tiene esa característica, uno es tordillo, el otro es un zaino negro muy lindo. Se distinguen por su pelaje. Tienen muy lindas crines, son muy vistosos, son muy fotogénicos, tienen muy linda cabeza. Una de las características en su cabeza es que son un poquito acarnerados, que les da una distinción en su vista, le da una distinción muy linda.
Bueno, ustedes saben, con esta responsabilidad de ser los primeros, saben que justamente van a llevarse muchas fotos estos ejemplares, estos animales que van a estar engalanando la pista central, imagino. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Este sábado 22 o el próximo, el 29?
Es este sábado 22 a las 10:30 de la mañana, es la jura de la raza. En la pista central.
Perfecto. Hoy sábado, entonces, aquellos que ya están temprano compartiendo la mañana de Nacional, esta mañana de campo, que se extiende hasta las 8, y aquellos que quieren aprovechar el sábado a partir de las 9, abre sus puertas la rural. Entonces, 10:30 van a poder ver esta raza, los lusitanos. Primera vez que van a estar participando en esta exposición rural, en esta edición 131. Te agradezco mucho, Luisone, bueno, director hípico del Aras La Sagiciana, de Lima, en la provincia de Buenos Aires, y también, por supuesto, a Cristina Valcarce. Cristina, muchas gracias, por este ratito aquí en Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es una muy buena oportunidad de contar acerca de nuestro proyecto, que nos tiene totalmente enamorados y entusiasmados. Así que gracias a ustedes por el momento.
Bueno, muchas gracias por la invitación y ha sido una linda oportunidad para expresar este proyecto muy lindo para nosotros.
Algo más, para disfrutar de lo que es esta ganadera, bueno, así se la llama, esta exposición rural de Palermo, la Expo Rural 2017, para seguir, por supuesto, desde aquí y hasta el próximo 30 de julio en Palermo.
Mañana de campo.
De parpadear junto al despertar al mirar.
Y Palermo siempre te da esta posibilidad. Siempre por las calles podés encontrarte, además de con los productores, con los visitantes, con los funcionarios, que también son protagonistas porque tienen ese compromiso de pensar en cómo hacer una producción mejor. Y si hablamos de una de las provincias que justamente son protagonistas en cuanto a la producción agroindustrial en la Argentina, hablamos de Santa Fe. Y por eso lo hemos interceptado, así un poco al vuelo. Estamos compartiendo unos mates para que nos cuente Luis Contigiane, que es el ministro de la producción de Santa Fe. Bueno, ¿cómo arranca para él esta muestra número 131 aquí en Palermo? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por estos minutos.
No, buenas tardes, gracias por la invitación que me han hecho. Bueno, estoy recorriendo un poco la muestra. Tenemos un stand santafesino muy lindo, muy grande. Hemos traído productos regionales, también hemos traído queso de muchas pymes lácteas, y bueno, varios emprendedores que le hemos dado la oportunidad de conocer esta experiencia y poder mostrar su producto. También tenemos varias cabañas participando de muy buena genética, así que Santa Fe está muy presente en esta muestra.
Bueno, una Santa Fe que en los últimos años, como otras provincias y otras regiones, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, que han venido muy castigadas con el agua, que de a poco los productores intentan levantar cabeza, pero que Luis, y lo hemos hablado el año pasado aquí en el programa, has estado al frente con muchas recorridas y muy presente en lo que fue la crisis hídrica en Santa Fe. Crisis que no terminó, por supuesto, pero que gracias al trabajo en conjunto con los productores, de alguna manera se está saliendo, se está buscando alguna salida.
Así es, vivimos en menos de un año dos crisis hídricas tremendas. La primera, la de abril del 2016, yo no vi nunca antes una situación como nos tocó vivir. 18 de 19 departamentos inundados, 2.700 millones de dólares de pérdida. Fue el episodio donde llovió por más de 20 días, ininterrumpido, una cosa increíble. Y para nosotros fue un gran desafío porque teníamos que ponernos al frente de eso, salir en busca de los sectores productivos damnificados, dar respuesta. A veces no teníamos todas las herramientas, pero creo que la gente valoró que estuvimos cerca de ellos, escuchando, aunque sea, dando ánimo. Así que fue un gran desafío, un gran aprendizaje, inclusive para mí como persona y funcionario, de cómo poder manejarme, contener y dar respuesta en una situación muy difícil. Hoy nos quedan las secuelas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en las economías regionales. Los tamberos están en una situación muy difícil. Si bien ahora se ha recompuesto un poco el precio lácteo, pero la recomposición del precio del litro de leche tiene que ver más con la desgracia que por otra cosa, por otra situación de mercado, de cadena, ¿no? De valor. Pero la situación es crítica porque se han desprendido de muchos vientres, han desaparecido tambos también. Bueno, nosotros hemos puesto toda la batería de herramientas y de acciones para tratar de sostener a nuestros tamberos. Estamos otorgando crédito extraordinario que lo monetiza el propio Ministerio de Economía del Gobierno de Santa Fe. Yo como ministro de la producción soy ventanilla del armado de todas las carpetas que después terminan en crédito. Hemos asistido a 566 tamberos con créditos de un año de gracia, cero tasa de interés, 3 años para su devolución. Han tomado crédito en un promedio de 300.000 pesos por cada tambero en esta asistencia extraordinaria. Y el viernes de esta semana, en Sunchal, el gobernador Miguel Lifchi, junto con mi persona y otros intendentes y tamberos, va a anunciar 100 millones de pesos más para seguir monetizando, porque la pretensión nuestra es llegar a los 1.300 tamberos. Hemos llegado casi a la mitad, y con estos 100 millones nos vamos a acercar a los 800 tamberos. Ya tenemos las carpetas hechas, tenemos todo el proceso administrativo realizado. Falta monetizar esos 100 millones, que lo vamos a hacer muy rápido, y seguir conteniendo esa crisis, ¿no? Y después tratando de ayudar a las industrias lácteas, a las pymes lácteas, porque también la industria no escapa, sobre todo la pyme láctea, no escapa a la crisis de la lechería. Bueno, también hemos otorgado créditos extraordinarios, créditos blandos, para sostener un poco la fuente laboral y el ritmo de las actividades económicas lecheras.
Luis, hablamos de lechería, y si hablamos de Santa Fe, no puedo dejar de preguntarte sobre una situación que estoy seguro sigue muy de cerca, más allá de que es una crisis que está relacionada a la cooperativa, a Sancor. De todas maneras, hay allí muchos puestos de trabajo en juego, y ahí sí, el gobierno, el Estado, tiene que seguir muy de cerca, con preocupación, con inquietud. Bueno, ¿cómo están observando esta situación, que realmente todavía no tuvo una salida clara? Hay una empresa interesada, la neozelandesa Fonterra, hay otras también en danza, pero todavía el horizonte no está claro, sobre todo pensando en los puestos de trabajo.
Sancor es una cooperativa que tiene 80 años de historia, atraviesa a dos provincias, a tres o cuatro provincias, pero a dos fundamentalmente, que es Córdoba y Santa Fe. En Santa Fe está en 20 localidades, entre ciudades y comunas. Hay 1.500 tamberos involucrados, 4.000 trabajadores en este momento que están en la estructura de Sancor. Nosotros nos pusimos el tema al hombro, dimos una gran batalla para defender el modelo cooperativo. Lo que puedo decir al día de hoy es que las negociaciones con Fonterra, esta cooperativa de Nueva Zelanda, que es líder en la comercialización de productos lácteos, están avanzadas. Y ojalá, según me cuentan la dirigencia de Sancor, ¿no?, ojalá que termine bien encaminada esa negociación y nos permitan anunciar una alianza, una integración entre la cooperativa Sancor y Fonterra, y darán después los detalles de cómo va a ser, si crean una persona jurídica nueva, una sociedad anónima, cómo se van a integrar, pero ojalá que podamos encontrar un rumbo, una alianza para el bienestar de todos, de los trabajadores, de los tamberos, y no menor sería tener a Fonterra en Santa Fe, no un dato menor, junto con la cooperativa Sancor. Bueno, lo último que me han dicho de parte de la dirigencia de Sancor, que tendría que haber algún grado, alguna determinación para bien o para no, o para mal, pero una definición de estas negociaciones a no más tardar entre 15 y 20 días más.
Te cambio de tema. Un gran trabajo, debo decirlo, porque se viene convirtiendo mes a mes el insumo como información de lo que es el Observatorio de Importaciones, y un papel fundamental que está cumpliendo justamente en el llamado de atención, digo yo, porque siempre hago esta aclaración: cuando se difunden esos datos, no son para alarmar, hay que tomarlos con cierto cuidado. Hay que decir, bueno, han crecido las importaciones de ciertos alimentos, pero esto no quiere decir que nos están invadiendo de productos importados. Pero es bueno tenerlo presente. ¿Cómo se está trabajando en este sentido y cómo estás observando ya con una difusión permanente de estos datos? ¿Cuál es el análisis que hace Luis Contigiani?
Bueno, en primer lugar, no hay que estigmatizar las importaciones, ¿no? Más en un mundo global donde ya el adentro y el afuera es difuso. Es más, yo creo que es difícil hablar de un adentro y un afuera. Lo que hay importante hablar de administración de comercio exterior. Ahora, cuando arrancamos la gestión, empecé a escuchar de los sectores industriales sensibles a las importaciones mucho ruido alrededor del tema de importaciones. Y no teníamos datos, nosotros no teníamos números concretos, objetivos. Entonces decidimos crear, junto con la Federación Industrial de Santa Fe y el Ministerio de la Producción, un observatorio. Y se hizo un trabajo técnico muy importante, tal es así que los informes del observatorio terminaron nacionalizándose. ¿Qué nos permitió este observatorio? Ponerle números, objetividades a esta problemática, y lo hemos llevado al caso particular, ¿no? Rubro por rubro, producto por producto, analizando muebles, calzado, línea blanca, ferretería, caramelo, colchones, destornilladores, autopartes, electrodoméstico, alimento, y empezamos a hacer una evolución. Bueno, ¿cómo está este tema? Bueno, sigue siendo un tema difícil, está mal para sobre todo las pequeñas y medianas empresas, pero ¿cómo hay que explicar este tema para que nos entienda nuestra audiencia? Lo que multiplica el efecto negativo de las actuales importaciones, para mí son dos temas. El primero es que hay una caída de la actividad económica. Entonces, el empresario pequeño y mediano, que depende del mercado interno, tiene una caída del 30%, algunos del 40%. O sea, venden menos productos por la caída del poder adquisitivo. Y por otro lado, según el rubro, le aumentan las importaciones en un 30, en un 40, en un 80, en un 70%. Esas dos variables combinadas hacen que las importaciones tengan un efecto negativo mucho mayor. Vamos a la inversa. Supongamos que la economía esté en crecimiento y el mercado interno se esté vendiendo más productos. A lo mejor ese porcentaje de importaciones no sería un dato negativo, o no impactaría como está impactando. Entonces son esas variables combinadas lo que está perjudicando a los sectores industriales. Es más, hay sectores que están en una situación muy difícil. Me tocó esta semana intervenir con la industria del calzado de Aceval, donde vamos a intervenir nosotros con 5 millones de pesos para sostener por lo menos un año las fuentes laborales y la producción. Pero si no cambia la radiografía económica y de importación, están en serio riesgo. Entonces esas son las variables que están complicando este tema. Yo lo que he hablado con algún funcionario, no funcionario, legislador nacional, que le he transmitido que está en el oficialismo, le he transmitido la necesidad de que entiendan que es el momento de administrar el comercio exterior con más inteligencia, con más cuidado. Un ejemplo: me reúno con un empresario santafesino la semana pasada, fabricante de sembradoras. Vos sabés que en sembradora de siembra directa somos los número uno en el mundo. Y me decía: Luis, vos sabés que estoy preocupado porque se está importando sembradoras. Uno puede justificar que se importen cosechadoras, porque la única que nos quedó es Vasali, y además las otras a lo mejor puedan tener mejor tecnología, no lo tengo claro, pero puede ser. Lo mismo en tractores. Ahora, en sembradora realmente no se justifica. Ahora, él me da un dato importante. Me dice, hace meses atrás, dice, mandé una sembradora a un estado de Estados Unidos donde me interesa que conozcan mi producto, mi marca, y no me la dejaron bajar. Entonces digo, ahí donde tenemos que tomar nota de esto y entender que tenemos que desarrollar una política de administración del comercio interior astuta, inteligente, que sepa abrir en el momento que hay que abrir, cerrar en el momento que hay que cerrar, o aplicar mecanismos indirectos. No hablo ni de cierre de la, de, de economía ni de apertura total. Esos son extremos que me parece hoy nadie avala. Sí de administrar esos grises a partir de normas técnicas, de protocolo y demás. Porque en cada producto hay trabajo argentino, obrero argentino, se va conformando una radiografía industrial que tenemos que proteger.
Pero además hay que empezar a entender, Luis, que el mundo tiene un lenguaje comercial que es este, el comercio exterior administrado, comercio interior administrado, en ambos sentidos. Luis, para cerrar, ¿venís como ministro o venís como candidato? Bueno, como ambos.
Te diría...
Hubo tirón de oreja ahí, te dijeron, no, Luis, mirá, no podés seguir, si querés ser candidato no podés ser ministro.
No, vengo como ministro y como primer candidato a diputado nacional por el Frente Progresista de Santa Fe. No estaba en mis planes, no elegí esta situación, sí la acepté esta responsabilidad, porque así como muchos dirigentes, especialmente el gobernador, creyeron en mí para ser ministro y depositaron mi confianza, cuando ellos piden mi confianza, me pareció que yo tenía que aceptar este desafío, y bueno, asumí esta responsabilidad y corro con toda la responsabilidad, el riesgo de haber tomado esta decisión, pero no estaba en mi hoja de ruta. Bueno, sigo a la vez en el rol de ministro, veremos hasta... hay temas urgentes, temas pendientes que resolver, y veremos cuando eso ocurra en qué momento tomo alguna decisión de abocarme directamente a la campaña electoral y demás.
Luis Contigiani, ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias, Luis, por estos minutos. Siempre el micrófono abierto de Nacional, te escuchó el país, porque esta es la radio de todos, así que siempre bienvenido.
Así es, un saludo a todos los amigos de Radio Nacional, gracias a ustedes, un saludo a los oyentes.
Mañana de Campo.